Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El Espíritu Santo, habitando en la plenitud de Sansón, su corazón y de su vida, le llenó del poder para gobernar y sojuzgar por 20 años a sus enemigos. Sin embargo, vemos aquí cómo, cuando este hombre persistió en su pecado, trajo consecuencias para su vida. Y obviamente provocó una restricción de la obra y de la actividad del Espíritu Santo en su vida en favor del pueblo de Israel. El pecado restringe la actividad y la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida nuestra. Así fue en el Antiguo Testamento. Se ve claramente ahí en la vida de este hombre, Sansón. Tristemente, esa es una experiencia que muchos la hemos probado. Es una realidad. De igual manera, cuando Saúl persistió en el pecado de desobediencia, vemos cómo el Espíritu Santo se apartó de él. Pues, primero de Juan 16, 14. Dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No, primero de Samuel 16, 14. Primero de Samuel 16, 14. Cuando este hombre persistió en su pecado, el Espíritu del Señor se fue sobre él. Y es interesante ver en el versículo 13, donde ahí se presenta a Samuel ungiendo a David. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso entendemos cuántos salmos escribió este hombre, cada uno de ellos inspirado plenaria y verbalmente por el Espíritu Santo. Este hombre fue habilitado a partir de esa fecha para ser un pródigo escritor bíblico, para ser un poderoso guerrero implacable con sus enemigos, pero también para ser un sabio gobernante del pueblo de Israel. ¿A qué le debemos eso? A esa obra habilitadora que lleva a cabo el Espíritu Santo en los siervos de Dios. En el contexto de David, fue capacitado para ser un pródigo autor bíblico, un poderoso guerrero y un sabio gobernante en Israel. Gracias a qué? A su buena y legítima humanidad, ¿no? A la obra habilitadora del Espíritu Santo. A eso se debió. Ahora, en la base de esa, de ese obrar del Espíritu Santo en David, ¿qué estaba? Un hombre cuya vida estaba rendida al Espíritu Santo. Un hombre cuyo corazón era un templo del Espíritu Santo. De ahí sus victorias. De ahí la inspiración plenaria y verbal de la que él fue objeto para escribir muchas porciones de las Escrituras. De ahí la habilidad como guerrero para conquistar a sus enemigos. Cuando el pecado llega, el Espíritu Santo, como aconteció en la vida de Saúl, en la de Sansón, se retira en su obrar, en su actividad, en la vida de aquellos que han pecado. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y entristeció al Espíritu Santo, vemos que él se volvió contra ellos. Isaías 63:10. Isaías capítulo 63, verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Él mismo peleó contra ellos. En el Nuevo Testamento hay abundante testimonio de que el pecado en el pueblo de Dios, en los miembros del pueblo de Dios, acarrea tristeza en el Espíritu Santo, y como consecuencia de eso, él deja o cesa de derramar bendiciones sobre los que pecan. Vemos cómo Esteban reprendió a Israel, y es interesante observar eso, Hechos 7, 51. Note la acusación. La acusación que carga sobre Israel Esteban. Isaías, Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos 7, 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y ese texto yo entiendo que es una cita. Él está aquí citando a Isaías, Isaías 63, 63, 10. Es una cita de Isaías 63, verso 10. Para acusar a Israel, hay tres cosas que él le señala: duros de corazón, incircuncisos de oído, incircuncisos de corazón. Dice él, como vuestros padres, así también vosotros. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dice el profeta, y Esteban dice, eso es verdad, esto es así, ustedes siempre han sido duros, incircuncisos, resisten siempre al Espíritu Santo. Y es notable, siempre, no es de vez en cuando, es que mantienen una actitud hostil al Espíritu Santo, contraria al Espíritu Santo. Dice él, siempre. Es un pecado favorito entre ustedes, la dureza de corazón, un oído incircunciso. ¿Qué implica esa o qué significa esa declaración? ¿Qué es lo que quieren decir con un oído incircunciso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la circuncisión? Antes que nada, ¿qué es la circuncisión? ¿Es una señal de qué? Del pacto. Es una señal del pacto. Es una señal de que se pertenece al pueblo del pacto. Entonces, un oído incircuncidado, ¿qué es lo que significa? Un oído que se ha apartado, que ha dejado de oír las palabras del pacto. Un corazón que ha dejado de lado el pacto que Dios había hecho con ellos. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Esa es la esencia del pacto. Pero su corazón ni era de Dios y sus oídos también se habían apartado. No escuchaban la voz de Dios para seguir al Señor. Y eso obviamente era algo que, según Esteban, resistía al Espíritu Santo. Era la evidencia de que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. No querían someterse al gobierno de Dios. No querían seguir las normas, las pautas, la ley de Dios. Por eso los acusa Esteban diciendo, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Es la acusación que pesa sobre ellos. Pablo advierte a la iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Es una advertencia no a los judíos, es una advertencia a la iglesia. Dice aquí el apóstol Pablo, no agraviéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No resistáis, dice la versión Reina Valera, no lo agravien, no lo resistan. Y es interesante observar esto, hermano, porque cuando se persiste en la desobediencia a los deberes que asumimos como parte del pueblo de Dios, cuando persistimos en desobediencia, en no hacer la voluntad de Dios, a la luz de esto, eso puede ser catalogado como resistir a la obra del Espíritu de Dios. Eso equivale a agraviarlo, porque se le impide de esa manera que él lleve a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no resistan al Espíritu Santo, no lo agravien, no le pongan cortapisas para que él pueda llevar a cabo los propósitos de Dios. Y note aquí interesante esto, con el cual fuisteis sellados. Como sabemos, un sello es un objeto que tiene como finalidad legitimizar un documento, validar un documento como propiedad de aquel que puso su sello allí. Cuando alguien desea un documento de nuestra iglesia, por lo general le ponemos un sello ahí. Ese sello identifica ese documento como una propiedad innegable que ha salido de la voluntad de esta iglesia. Tenemos el Espíritu Santo y, según Pablo en este pasaje, él es un sello que nos identifica como propiedad de Dios, como pertenencia de Dios. ¿Y hasta cuándo tendremos ese sello? ¿Hasta cuándo lo tendremos? ¿Por qué tiempo seremos sellados? ¿Mantendremos ese sello con esa tinta indeleble colocado sobre nosotros? Bueno, hasta el día de nuestra redención, o sea, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Y este texto es interesante, porque aquí se presenta el Espíritu Santo como si fuera fuego, como si fuera una llama, como si fuera fuego. Y sabemos lo que significa apagar un fuego. Usted sabe muy bien qué significa apagar, que usted está diciendo cuando dice, mira, apágame la estufa, apaga ese fósforo, apaga ese fogón. ¿Qué significa eso? Hacer cesar las llamas, retirar el oxígeno que le da vida a ese fuego. Dice aquí el apóstol en Efesios, en Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Podemos apagar el Espíritu. ¿Y cuál es el agua? ¿Cuál es el ingrediente mediante el cual se puede apagar el Espíritu Santo en nuestro corazón? El pecado. El pecado lo puede entristecer, también lo puede apagar. Ahora, ¿qué es lo que se apaga del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que se apaga? Sus actividades en nuestros corazones. Sus bendiciones en nuestros corazones pueden ser apagadas. No apaguen el Espíritu Santo. Observe también lo que enseña 1 Corintios, capítulo 6. En lo tocante a esa obra, a esa actividad. Del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí se presenta en ese pasaje al Espíritu Santo, quien ha hecho de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu un templo, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el resultado de eso es, no sois vuestros. Ustedes son una propiedad que pertenece a Dios. ¿De quién es este edificio? ¿De Francisco Guzmán? Esto no es mío. Este templo tiene un dueño. Este edificio físico tiene un dueño. Los papeles de esto no están a nombre mío, ni a nombre de Dante, ni a nombre de los diáconos. Los papeles de este edificio están a nombre de Iglesia Bíblica Trinidad. De la misma manera también, dice aquí, según este pasaje, nuestro cuerpo y nuestro espíritu tienen un título de propiedad que no está a nombre de nosotros. ¿Está a nombre de quién? De Dios, dice, los cuales son de Dios. Por esa razón, se nos llama a que no agraviemos al Espíritu Santo, se nos llama a que no apaguemos el Espíritu Santo. Ni con nuestro cuerpo, ni con nuestro espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo se halla en su propiedad. Nada que sea ajeno a él debe de entrar allí, debe de estar allí, debe de ser hecho allí o practicado allí. Nada que sea ajeno al propietario de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, los cuales fueron comprados para hacer mediante ellos un templo, que es propiedad, no de papá, no de mamá, sino de Dios, de Dios. De ahí el llamado, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque para eso se convirtió en un templo del espíritu. Para eso fue comprado, para eso vino el Espíritu Santo a ser el huésped por excelencia en ese templo. Para que de esa manera nos dediquemos a glorificar a Dios. Esta versión dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios el Espíritu Santo. Dice esta versión de las Escrituras. ¿Qué somos? Templo. En ese sentido, hermanos, el pecado en nosotros puede impedir la manifestación del Espíritu, la bendición. Puede restringir la bendición de Dios en nuestras vidas cuando hacemos cosas que ofenden al Espíritu Santo. Ello impide su manifestación, su obrar en nuestras vidas. Podemos entristecerlo, podemos apagarlo. Hechos 5:3 nos da el caso de Ananías, y es interesante observar aquí. Hay un aspecto espiritual interesante. Noten la pregunta que hace aquí el apóstol Pedro. Noten la pregunta. Dice él, ¿cómo es posible? Estoy leyendo la versión de las Américas. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Note la palabra del apóstol. ¿Quién llenó el corazón de Ananías? El diablo. Y esto es interesante, hermano. Satanás siempre querrá llenar, ocupar en toda su plenitud nuestros corazones. ¿Cómo sabemos que el diablo está en control de nuestras vidas? De nuestras lenguas. Porque en este caso, ¿cómo se evidenció que el diablo había llenado el corazón de Ananías? Por la lengua larga que tenía. La mentira. El diablo es padre de mentira, dice las Escrituras. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Sí, el diablo puede llenar el corazón, tanto como lo llena el Espíritu Santo. El diablo sabe llenar el corazón. ¿Cómo sabemos que estamos siendo llenados hasta la tapa por el diablo? ¿Cómo lo sabemos? Oh, hermano, por lo que produce esa llenura. ¿Qué produce la llenura? ¿O qué produjo la llenura con que Satanás llenó el corazón de Ananías? Deseo de engaño, deseo de mentir, deseo de falsear la verdad. Eso lo produjo Satanás. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Es una pregunta, hermano, que a mí me da temor. Porque el diablo, dice Pedro, que anda como león rugiente ¿Y cuál es su meta como león rugiente? Buscando a quien llenar con su presencia. Buscando a quien llenar con su presencia satánica, diabólica. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Cada vez que usted habla mentira, es una evidencia de que el diablo ha llenado su corazón. Cada vez que usted no actúa con integridad, es una evidencia de que el diablo ha llenado su corazón. Es un fruto de esa llenura. Lo que usted hace, lo que usted dice. Cuando está apartado de la voluntad revelada del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible? Pregunta aquí a Pedro. ¿Cómo es posible? Pero ven acá, ¿y qué necesidad tú tenías de que hablara esa habladuría al Espíritu Santo? No hay necesidad de eso. Te puede haber quedado con parte de dinero y decir la verdad. Mira, yo me voy a quedar con la mitad, no me voy a dar un 50%, porque tú sabes, yo tengo una serie de problemas que tengo que resolverlo. O además yo quiero ahorrarme eso para mi familia, porque mis hijos necesitan. Yo puedo... No, me ha hablado la verdad, porque eso es tuyo. ¿Cuál es el problema? Porque tiene que estar dejado hablador. ¿Qué necesidad tú tienes de eso? Ah, Satanás había llenado su corazón para hablar mentira al Espíritu Santo. Pero también observemos que no solamente Ananías fue infectado con ese pecado, también Zafira, la esposa. Note la pregunta de Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Note qué es lo que hicieron, pusieron a prueba, ¿a quién? A Pedro. A los apóstoles, no al Espíritu del Señor. El pecado pone a prueba al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Lo que dice ahí? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira. Los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te toca a ti, te va también. El pecado tiene graves consecuencias en lo referente a esa obra, a esa actividad, a esa presencia del Espíritu de Dios en el corazón y en la vida de los creyentes. Observemos también cómo en los Hebreos, libro de los Hebreos, se advierte a los que están en peligro de dejar la fe, Hebreos 10:29, es un texto también pasmoso. Es un texto pasmoso. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vemos cómo Ananías y Zafira fueron tratados por haber pecado con mentira al Espíritu Santo. Ahora, aquí en este pasaje hay otra advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El versículo 31 advierte, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Una cosa horrenda. Y para muestra basta un botón. Para muestra basta un botón. Ahí, vemos a Ananías y a Zafira, las consecuencias que ellos cosecharon, nos dan un claro ejemplo de que es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Esa es la seria advertencia que nos ofrece la palabra de Dios. Y en el versículo 27 del mismo capítulo, dice, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y ahí finalmente el apóstol remacha ese castigo de que serán víctimas los que pecan deliberada y voluntariamente contra el Espíritu Santo. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Eso es todo lo que le queda, más nada. Más nada le queda, solo eso. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y es una advertencia a la apostasía, es una advertencia a pecar de manera deliberada, consciente, contra el Espíritu Santo, pisotear la sangre de Cristo. Después de estar tantos años en la iglesia, como cristiano, como cristiana, sin embargo, anda por ahí acabando, diciendo y haciendo todo lo opuesto a lo que había previamente afirmado que era. Eso es algo grave. Que Dios nos ayude, hermano, a guardar nuestro corazón y nuestra vida como un templo santo para el Espíritu Santo. Esta es la voluntad clara y perfecta. Que nada ni nadie interrumpa la actividad y la obra santificadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Señor y Dios, te damos gracias por tu Santo Espíritu que ha hecho de nosotros un templo santo en el Señor. Guárdanos, Señor, de entristecerlo, de contristarlo, de resistir su obra en nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de todo aquello que pueda manchar ese templo de nuestras vidas, corazones y cuerpo. Límpianos y purifícanos cada día más y más, para que cuerpo y alma en nosotros reluzcan de limpieza, reluzcan de santidad, reluzcan, oh Dios, con el lustre de la gracia, una muestra y evidencia de la obra santificadora de tu Espíritu en nosotros. Creemos en Jesús y creemos en sus promesas. Ayúdanos, oh Dios, a descansar plenamente en cada una de ellas. Pues lo rogamos y suplicamos en el nombre santo de Jesús.